Gastronostalgia. Hablar de comida es un placer.
Soy Pilar Ortiz Garcés.
Y yo soy Tomás Loyola Barberis. Y en este podcast hablamos de comida, de su historia, su psicología, su sociología.
Y del placer de comer. Además, Tomás compartirá alguna que otra receta cuando te sirvamos el segundo plato, porque aquí se viene a disfrutar y a despertar los sentidos.
Esto es Gastronostalgia.
Segundo plato. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gastroyentes. Hola, Tomás.
Bien, lo ha conseguido. Hola, Pilar. Hola, gastroyente.
Lo he hecho bien, me he acordado.
Bien.
Bienvenidos a otro episodio de Gastronostalgia. Este es nuestro segundo plato de febrero y lo vamos a dedicar a las sopas. Nunca pensé, Tomás, como puse en Twitter el otro día, nunca pensé que haría un episodio o que me pondría detrás del micrófono a hablar de sopas, porque son una cosa que pocas he tomado hasta hace poco.
A ver, si te soy sincero, y a mí me gusta la sopa, tampoco pensé que iba a hablar de sopa nunca en un podcast. O sea que esto es una grata sorpresa.
Y no sé por dónde empezar, pero voy a empezar con algo reciente. Estamos grabamos siempre con antelación, gastroyentes. Y creo que fue hace una semana, estaba en España y tomé un menú del día. Y era un menú del día que te daban el primer plato entrante y luego tú elegías el segundo plato. Y de primero tenían ensalada mixta, una ensalada cada uno, que es súper raro. Además, que las porciones en España son grandes.
Son bestiales, sí.
Y luego una sopa. Y era una sopa en un cuenco pequeñito, pero era como una sopa de fideos de las de toda la vida, una sopa de fideos con un poco de pollo. Y ahora me recuerdo que mi abuela sí que me daba sopas de fideos, estaban muy ricas. Así que eso es. Pero luego yo pocas tomaba. Hasta que hace un par de años sí que, más que nada también por el tema del frío, a veces en Londres, sí que me he aficionado, aunque no me gustan todas.
No. A ver, a mí tampoco, ¿eh? O sea, es decir, yo soy piquismiquis como con todo. Hay sopas y sopas. Hay sopas que sí y sopas que no. Pero, por ejemplo, a mí una cosa que me gusta mucho y con el tiempo también lo hemos incorporado bastante a nuestra, digamos, dieta habitual. Los caldos de pollo, por ejemplo, los caldos de verdura, bueno, de carne, pero caldo. Ya es eso mismo que tú te pueden servir con fideos y con trocitos de pollo, trocitos de carne. A nosotros nos gusta, digamos, limpio. Para mí es que es como tomarte una infusión al final, en el sentido de que es un líquido calentito, muy sabroso, generalmente también, o sea, está bien de sabor de, pues eso, de los ingredientes con los que lo preparaste, tiene grasita, un poquito de grasita, con lo cual entra muy bien y da mucho calor, sobre todo en esos días de frío horroroso, y no es algo que caiga pesado. A veces, por ejemplo, nosotros muchos días, sobre todo los días que tenemos pilates, tomamos una ensalada y cuando hace frío, como que la ensalada te apetece poco porque hace frío. Pues lo acompañamos de una taza de caldo de pollo, por ejemplo, y ya es otra cosa. Es como que el cuerpo tiene esa parte calentita y luego la ensalada, pues la parte de alimentación y nutritiva y todo eso. No sé, yo creo que a medida que uno se hace mayor, yo creo que nos vamos como reconciliando con la sopa, porque de pequeño es como un poco tortura esto,
sí,
de,
¿verdad?,
las sopas. Sí. A ver, que yo te digo, a mí siempre me han gustado, no todas, pero las que me gustaban mucho. En Chile éramos mucho de cremas de verduras, de estas, pero de sobre, ¿eh? Que en mi casa tampoco es que se prepararan las sopas al natural. Y las de sobre estaban fenomenal.
Sí, te voy a contar, voy a confesar que yo en los últimos años he empezado a tomar de sobre de sopa minestrone, de Bachelor's Soup, porque además los crutones, se llaman crutones.
Sí.
Salen muy bien. Están muy crujientes. Y luego le echo por encima queso rallado y el queso se derrite y está muy rico. Voy a compartir un par de cosas más sobre las sopas, pero luego te quiero preguntar la diferencia, porque yo soy bastante analfabeta de la cocina y quería preguntarte la diferencia entre las cremas, las sopas y los caldos. Pero antes de eso, las sopas que yo preparo son esa que te he contado, la sopa miso, pero también de un sobrecito que hago y lo pongo y le pongo agua hirviendo. Y luego en Holanda, en uno de los supermercados, ¿cómo se llamaba? Era uno, el Dirk o algo así. Es roja, las bolsas eran rojas. Vendían el caldo de pollo, con trozos de pollo. Y eso estaba riquísimo, lo mezclábamos, le poníamos verduras o lo que fuera. Pero sopas o cremas o caldos hechos desde el principio, yo en eso no he hecho nada. Ah, y luego tomo las sopas preparadas, obviamente, del supermercado, hechas, que están relativamente frescas. Y esas están muy ricas también.
Yo es que de mi infancia, por ejemplo, recuerdo, eran de Maggi, que en Chile es Maggi, teníamos, para mí, que era mi favorita, la crema de tomate, la sopa de tomate, que estaba espectacular, o sea, era una cosa fantástica, y la de choclo, la de maíz, que también era otra de las favoritas que teníamos con mi hermana, sobre todo, que era como, por Dios, qué cosa más buena. Y yo la verdad es que aquí he perdido costumbre porque no las hay, aquí generalmente sí hay, está la sopa que es como tipo caldo con fideos, tal, que yo me la como, pero no es mi favorita. Entonces he perdido un poco esa costumbre. Además, es verdad que tienen mucha sal. Aquí mi suegro, que no puede tomar mucha sal, hemos quitado todo ese tipo de sopas, digamos, compradas, o tratamos de evitarlas lo más posible para reducir al máximo el consumo de sal. Entonces, como que hemos perdido un poco esa costumbre. Pero yo, si voy a Chile, vamos, yo una crema cae. Porque sea verano, sea invierno, porque están, de verdad que están ricas, están muy bien conseguidas. Entonces, y tengo muchos recuerdos, como de sobre todo de mi hermana, cuando estábamos en la universidad, esto por las noches de repente hacemos una cremita, sí, y nos metíamos unos platos de sopa más grandes que nuestra cabeza. Era como una cosa como bastante llamativa.
¿Y la diferencia entre sopa, crema, caldo?
Yo, o sea, para mí, por ejemplo, el caldo es, digamos, lo que contaba un poco antes, que partes de un... Generalmente, bueno, yo el caldo es agua, que empiezo siempre con agua fría, a la que le añado cosas. Generalmente, yo, por ejemplo, mi caldo de pollo habitual, que es el que más preparo, va con una pechuga de pollo, una carcasa de pollo, o sea, los huesos. Generalmente compro también un hueso de vaca, y luego va con cebolla, pimientos, zanahorias y unas ramitas de perejil, un atado de perejil. Sal y ya está. Y lo dejo cocinando a fuego fuerte hasta que rompe a hervir, y luego a fuego medio-bajo durante 4 o 5 horas, cosa de que el sabor, digamos, quede ahí y tal. ¿Qué hago con ese caldo? Claro, ese caldo o me lo tomo, lo que decía antes, me lo tomo así, caldo calentito, o lo uso como base para otros platos. Por ejemplo, el risotto, que es una de mis preparaciones también habituales. Entonces, para mí un caldo es eso. En el fondo es agua con cosas. Para mí las como sopas es, por ejemplo, también, o sea, una base de caldo, pero que luego le añades otro tipo de cosas. O sea, un caldo ya preparado y que luego le puedes añadir fideos, pollo, carne, más verduras, tal. Eso para mí se convierte en sopa. Y la crema es, si bien para mí tiene como la misma base que la sopa, pero luego por textura, por cómo, porque se procesa, porque se pasa por el chino, o porque se le añade, hay quien le añade nata, hay quien le añade leche, hay quien le añade otros ingredientes para que quede con esta textura más cremosa. Entonces, para mí esas son las diferencias. No sé si, digamos, técnicamente es así, pero en mi cabeza esa es la diferencia entre cada una.
Sí, entiendo. ¿Y en Chile has dicho que incluso en verano tomas sopas?
Bueno, es que en Chile sí tenemos cosas raras, muchas, pero claro, a ver, el verano, sobre todo antes, ahora igual es distinto, pero cuando yo era pequeño había ciertos productos que solo se consumían en verano. Por ejemplo, el maíz, el choclo, que allí le llamamos choclo, es básico en muchas de las preparaciones. Entonces, claro, la temporada del choclo era, por decirte, de finales de diciembre, primeros de enero, hasta finales de febrero. Y entonces las recetas que llevan choclo pues se preparaban en esa época. Y de ahí, o sea, la carbonada, que es una sopa con patatas, arroz, carne, verduras, tal. Imagínate comerte eso un día de 35 grados, una sopa caliente, súper pesada, densa, pero que es una maravilla y no lo comíamos. La cazuela, que es también un plato típico chileno, que es o de vaca o de ave o de pollo, también con patata, con calabaza, con maíz, con judías verdes, con no sé qué. Y ese plato te lo metes entre pecho y espalda con 30 grados, 35 grados, en pleno verano. Y así, entonces, tenemos platos que son muy potentes, muy poderosos, y que antiguamente, lo que te digo, solo se podían consumir en verano porque era la época cuando estaban los, o sea, cuando estaban los ingredientes. Y entonces dices, ¿por qué me hago esto? Porque claro, tú te comes eso y empiezas a sudar automáticamente. O sea, es inevitable. Pero está tan rico que lo haces igualmente y lo disfrutas. Para eso luego está la siesta, para descansar y reposar esa comida.
Tengo un par de cosas más que preguntarte.
Pregunta.
Tengo aquí una nota que has puesto, la dieta de la sopa.
Ay, eso es, no sé si es un recuerdo positivo o negativo en mi vida, pero cuando estábamos en la universidad, pues estas cosas que a ti te da de repente por hacer dietas y tal, y había, se puso de moda la dieta de la sopa. Era una dieta espantosa que seguramente, o sea, a nivel nutricional, a cualquier médico se le caería el pelo con la propuesta. Pero por decirte, no recuerdo exactamente cómo era, pero era en los 7 días de la semana y cada día podías comer un alimento, todo lo que quisieras. Por ejemplo, un día era pollo, por decirte, otro día era arroz, otro día era lechuga, otro día era tal. Eso era lo único que podías comer, más una sopa, que era, esa la podías tomar también toda la semana a cualquier hora. Y era una sopa horrorosa. Llevaba 200 millones de ingredientes. Al final tenía un color bastante poco llamativo. Un aspecto, un olor, porque bueno, era cebolla, tomate, col, zanahoria, pimiento, bueno, no sé, mil. Era un asco. Claro, el primer día, como que, ah, bueno, pues sí, una sopa de verduras, como muy tal. Al tercer día de sopa, yo era como, por favor, o sea, a mí me va a dar un chungo. O sea, la veía y me daban arcadas. Era una cosa como, pero por favor, y además, este concepto de, por ejemplo, un día solo comer pollo y sopa. Y era como, o sea, estoy comiendo pollo seco porque es que no podías comerlo con nada más. Que bueno, todavía un pollo, pero yo qué sé, un día de lechuga, comerte una lechuga así casi con un poquito de sal y un poquito de aceite mínimo. Y era como, esto es inhumano, esta dieta no, bueno, yo creo que al tercer o cuarto día dije, ya está, se acabó. Y cada vez que como que recuerdo ese concepto de esa sopa, es como, me entran todos los temblores y todos los males.
Si es que es como una bomba al estómago, además, sí. Eso todos los días y con tanta verdura y todo ahí a la vez, todos los días, sí, por el estómago.
A ver, depurativa seguro, porque vamos, ya te digo yo qué tal, pero no, muy poco atractivo, no es el tipo de sopa que uno disfruta.
Y hablando a lo mejor de sopas que sí se disfrutan, este episodio lo pensamos porque una de nuestras gastroyentes te pidió una receta. Yo creo que es momento para la receta, porque la receta que has dado antes no era receta, la receta viene ahora.
La receta viene ahora y es una de las cremas de verduras más maravillosas del mundo, creo que ya lo mencionamos en un capítulo anterior, la crema de calabaza con jengibre, que esto, en el de turismo gastronómico precisamente hablamos de esta, que viene de un viaje a Nueva York que hicimos hace ya más de 10 años. Y que yo me enamoré directamente de esa sopa y cuando volví a Madrid, pues tuve que replicarla. Y la receta es la siguiente. Esto, a ver, es una receta, digamos, para alimentar un ejército, ¿eh? Que luego, cuando la veáis escrita en gastronostalgia.club, ya podéis adaptarla. O lo bueno es que se puede congelar sin problema. O puede aguantar en la nevera 3, 4 y 5 días sin ningún problema, ¿vale? Pero yo voy a decir las cantidades para el ejército. 1,5 kilos de calabaza. 1 cucharada grande de jengibre fresco, pelado y picado. Más o menos un trozo de unos 4 o 5 centímetros. 1 cebolla grande o 2, pelada y picada en cubitos. Esto es a gusto de cada uno. 1 cucharadita de cúrcuma, sal y pimienta, aceite de oliva, agua hirviendo y ya está. Porque lo otro son adornos que no los voy a mencionar ahora. ¿Cómo se hace esto? Primero pelamos la calabaza, le quitamos el exterior y la cortamos en cubitos. Ah, y le quitamos, por supuesto, las semillas y estos como pelillos o hilos que hay en el interior que dan bastante repelús. Entonces, y la cebolla, por supuesto, y el jengibre también los tenemos picaditos. Con lo cual, en una olla grande, lo más grande que sea posible. Calentamos un chorrito de aceite generoso, salteamos la cebolla y el jengibre hasta que la cebolla esté bien doradita. Añadimos la calabaza en cubos, los mezclamos bien. Añadimos el agua hirviendo. No pongo cantidad porque depende mucho de la calabaza que tengáis. Este es el concepto de madre que en general la gente detesta, pero que es ciencia pura. Es hasta que cubra. Es decir, cuando todos los trocitos de calabaza están cubiertos por el agua, ya está, es suficiente. Si te quieres asegurar, échale un poquito más y así seguro que no te vas a quedar sin líquido. Añadimos la sal y la pimienta, añadimos la cucharadita de cúrcuma y mezclamos bien. Y dejamos que se cocine durante, son generalmente 40 o 45 minutos, dependiendo del tamaño de los cubitos de calabaza, pero hasta que tú cojas un trozo de calabaza y se deshaga con un tenedor, suavemente. En ese momento la quitamos de fuego y con una batidora de mano, una mini pimer o como le queramos llamar, procesamos todos los ingredientes hasta que se forma una crema. Y no le tengáis miedo a estar un buen rato porque al final la emulsión de la sopa, que es cuando todos los ingredientes digamos que se amalgaman en esta cosa que para mí es casi como mágica y queda una crema muy cremosita, muy suave, ya está. Y en ese momento ya la podéis servir inmediatamente o la podéis empezar a repartir en varios tuppers, unos los guardáis en la nevera, otros en el congelador, y ahí tenéis crema de calabaza con jengibre para muchos, muchos días. Es una maravilla. Me lo vais a agradecer. La receta, como decía, va a estar en nuestra página web, gastronostalgia.club, para que podáis probarla, y de verdad que es un lujo.
Le damos las gracias a nuestra gastroyente que lo mencionó.
Ana, muchas gracias por pedir la receta. Esta receta es para ti. Yo sé que ya la tienes porque la publiqué el otro día en Instagram en un reel donde explicaba rápidamente tal, pero ahora la vas a tener escrita.
Y mi madre también le oí, dijo que le interesaba, así que ya sabes que alguien la está escuchando y a lo mejor incluso la va a probar pronto.
Yo lo que pido siempre, por favor, mandad fotos y comentarios del resultado, porque si la receta funciona, es algo que hay que compartir. Y si no funciona, es algo que hay que compartir también porque hay que corregirla.
Muy bien. Muy bien, Tomás. Vamos cerrando, simplemente preguntando primero a los gastroyentes si tienen alguna historia de sopas o algún otro comentario de sopas.
Si odiáis la sopa como Mafalda, también queremos saberlo.
Sí, es verdad. Cuando has dicho antes lo de que de pequeños no te gusta, es verdad. Y además teníamos una nota de Mafalda. ¿Por qué odia Mafalda la sopa? Ya se me olvida. ¿Simplemente porque de pequeños las odiamos?
No sé, yo creo que no había una razón lo explicara. Simplemente lo odiaba. Y sí. A mí lo que me encantaba era cuando le decía a su madre, hay un cadáver en la nevera, cuando había una sopa de pollo o algo así. Y es que a mí me parecía absolutamente genial.
¡Qué bueno! gastronostalgia@gmail.com. También nos podéis encontrar en Twitter o en Instagram. Yo creo que ya pueden buscar, ¿no? Gastronostalgia y nos encontrarán
ahí.
Sí,
nos van a encontrar. Pero bueno, gastronostalgia en Twitter, gastronostalgia-podcast en Instagram.
Bueno, Tomás, muchas gracias por instruirme, si es que se dice así, en la ciencia de las sopas. Y nada, simplemente quería decir que la sopa de zanahoria y coriander, que es cilantro.
Cilantro, sí.
Sí, eso a mí me gusta mucho. La hacían muy bien antes aquí en Sainsbury's y como siempre, cada vez que este supermercado hace algo bien, lo destroza, cambian la receta y siempre para mal. Es que no sé cómo lo hacen.
Ay, qué pena, bueno. Porque suena... Pero jengibre fresco, o sea, jengibre...
No, jengibre no, de cilantro.
Cilantro, perdón. Cilantro fresco.
No lo sé. Probablemente sí, o sea, se ven los trocitos ahí.
Tenía hojitas verdes, digamos.
Sí.
Vale.
Sí. No, están muy buenas. Nada.
Qué buena mezcla. Voy a tener que. Voy a investigar yo, voy a hacer.
¿No la has probado?
No.
Ah, está muy rica. Pues muy, sí. Muy rica.
Mira, pues somos de zanahoria, somos de cilantro, o sea que vamos, esta va a caer seguro.
¡Qué bien! Pues Ale, gastroyentes, si tenéis alguna otra recomendación de sopa, pues nos la mandáis y así la compartimos con todos. Pero bueno, hasta la siguiente. Adiós, Tomás.
Adiós, Pilar. Adiós, gastroyentes.
Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Gastronostalgia. No olvidéis visitar nuestra web para ver más contenidos relacionados con estos temas, gastronostalgia.club, o en nuestra cuenta de Twitter, Gastronostalgia.
Y aproveche.